GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa y una nueva semana de GPS Internacional comienza y saludamos a nuestra audiencia en Uruguay, en América Latina y en todo el mundo. Con temas variados, hoy nuestro viaje va a cruzar el mapa para primero dirigirse hacia Haití y allí conocer qué es lo que está sucediendo. Ahí está Laura Moreno Segura, que es nuestra analista, que nos trae la mirada de ese país conocido como uno de los más pobres de la región, concretamente del continente. ¿Cómo está la situación política en Haití a meses de lo que fue el magnicidio contra el expresidente Moïse? ¿Cómo ha incidido esto en la estabilidad política y en la seguridad del país? Aún no han aparecido los responsables. ¿Qué pasa con la pandemia en un país donde lamentablemente la salud y las tragedias son parte de la agenda? Bueno, ese será uno de nuestros temas. Cruzaremos hacia África porque allí nos encontramos con el país africano donde se habla español. Allí está Guinea Ecuatorial y está Milagrosa Micha Abeso, directora de la revista Real Guinea Ecuatorial y quien además es quien habitualmente desde allí nos brinda sus reportes. Hay toque de queda en Guinea Ecuatorial para frenar el avance del COVID-19. Tal vez llame la atención en estos tiempos donde la vacunación ha avanzado y ya casi no hay ese tipo de situaciones en otros países del continente, y eso pasa en Guinea Ecuatorial y vamos a conocer por qué. Además, se avanza en política internacional. Hay buenos y sólidos vínculos comerciales con Venezuela en Guinea Ecuatorial y vamos a conocer por qué, mientras también se avanza en la relación con China. Ese será uno de nuestros temas. Tenemos, por supuesto, siempre espacios culturales y de ciencia. Les vamos a presentar la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos, que el Plan Ceibal, la experiencia de Uruguay, ese plan socioeducativo que utiliza las computadoras para cada escolar, está realizando. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos. Y también les presentaremos un festival de cine cubano y cine caribeño que se está dando en Montevideo. ¿Cómo lo ha afectado la pandemia? ¿Se siguió realizando cine en estos tiempos tan difíciles para la región y tan difíciles también para esta isla del Mar Caribe? Bueno, temas variados, siempre diversos, del viaje del GPS Internacional que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el presidente Sebastián Piñera por el caso de los denominados Pandora Papers. De pie y con un sostenido aplauso, diputados opositores chilenos festejaron la aprobación del juicio político contra Sebastián Piñera, pero la ovación se la llevó el diputado por el Partido Socialista Jaime Naranjo, quien sostuvo un discurso durante 14 horas, con apenas dos interrupciones de 15 minutos para que la votación sea posible. En las redes sociales, Naranjo se convirtió en un héroe. Los usuarios que siguieron el minuto a minuto de su discurso describieron el suceso como algo épico, una gesta para correr el margen de votación después de la medianoche y así habilitar la participación de dos diputados que cumplían con las últimas horas de aislamiento por la pandemia. El diputado Naranjo escribió en su cuenta de Twitter: «Después de 14 horas, solo quiero agradecer las innumerables muestras de cariño y apoyo en esta larga jornada. Solo cumplimos con el mandato que el pueblo de Chile nos ha entregado», señaló.
«Estamos pagando las consecuencias de aquellas graves violaciones a los derechos humanos. Pero hoy día, este presidente da un paso mucho más audaz. Llega aún más lejos. No solo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales, sino aún más, daña el honor de la nación. Nunca antes en la historia de este país, un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación». Pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional. Si no, el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidió este martes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para él la primera ocasión, para el país la quinta vez que ocupa este cargo. En este marco, AMLO lanzó un plan global contra la pobreza que busca una vida más digna para 750 millones de personas pobres en todo el mundo que viven con menos de $2 al día, financiado en gran parte por las personas y corporaciones más ricas. López Obrador dijo también que la distribución injusta de las vacunas contra el COVID-19 ha sido un fracaso doloroso.
Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos, mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, cumplió este lunes un año de gobierno en medio de una enorme polarización, al grado tal que su discurso en el Parlamento se realizó en buena parte entre abucheos y silbidos de los parlamentarios opositores. Además, una coalición de fuerzas opositoras y sindicatos iniciaron un paro indefinido en contra de una ley aprobada hace meses por el oficialista MAS, Movimiento al Socialismo, que es el partido mayoritario en la Asamblea Legislativa y es liderado por Evo Morales. El paro se empezó a notar sobre todo en Santa Cruz, en el oriente del país.
En la presente gestión, el gobierno priorizó la inversión pública, la cual se encuentra en constante crecimiento, tomando en cuenta que en enero la ejecución alcanzó a solo 60 millones de dólares y a la fecha se cuenta con una ejecución de 233 millones, cifra que refleja un incremento de 288%. Al igual que muchos factores económicos se vieron afectados durante la pasada gestión, las transferencias de recursos a los gobiernos autónomos y universidades. Haciendo una comparación en el mes de septiembre de las gestiones 2020 y 2021, existe una variación del 6,25% de incremento que se dio en la presente gestión. Gracias a las medidas adoptadas por el actual gobierno, los requerimientos de los gobiernos autónomos y las universidades se ven priorizados para que puedan cumplir con sus obligaciones y den continuidad con los proyectos que fueron paralizados durante la gestión 2020 de la derecha golpista. Las medidas adoptadas por el gobierno de facto impactaron negativamente en la recaudación tributaria. registrando una reducción de más del 28% entre 2020 y 2019, debido a una serie de deducciones, acreditaciones y modificaciones de la base imponible, beneficiando exclusivamente a algunos sectores del empresariado privado. Este escenario fue revertido a partir del mes de noviembre de la gestión 2020 a través de la adopción de medidas de política económica orientadas a la reconstrucción de la economía, las cuales permitieron incrementar la recaudación tributaria y aduanera en 5.243 millones comparado con el enero-septiembre de 2021.
Daniel Ortega, reelecto presidente de Nicaragua en una elección cuestionada a nivel internacional, se dirigió al país para ratificar su compromiso con la paz, con el bienestar del pueblo y denunciar las acciones intervencionistas de los Estados Unidos y la Unión Europea. Ortega llamó hijos de perra imperialistas a los opositores presos.
Donde gobiernos europeos, donde incluso gobiernan partidos fascistas, que en estas tierras, que en estos pueblos, que en estas naciones, que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, CACIF, es el anfitrión del 13º Foro del Sector Privado de las Américas, en el que se espera la participación de 500 empresarios de la región. El presidente Alejandro Yamatei repasó en su discurso este martes, en el marco además de la Asamblea General número 51 de la OEA, los esfuerzos del país durante la pandemia.
En Guatemala hemos articulado esfuerzos y contamos con una hoja de ruta muy clara, establecida en la política general de este gobierno, manteniendo el vigente el compromiso del cumplimiento de los objetivos de desarrollo ODS por medio de acciones que priorizamos y colocamos en la agenda del país bajo 5 pilares estratégicos. Primero, buscar un mejor crecimiento económico y aumentar las fuentes de empleo. Segundo, alcanzar el desarrollo social. Tercero, mantener la gobernabilidad y permitir condiciones adecuadas de la inversión. Cuarto, tener un Estado responsable, transparente y efectivo para estar al servicio de los ciudadanos. Y quinto, profundizar y aprovechar las relaciones con el mundo. En Guatemala, ante el arribo de los casos de coronavirus, implementamos rápidamente medidas de contingencia para salvaguardar la salud y la vida de los guatemaltecos. Trabajamos en un plan estratégico para la recuperación económica y junto a las medidas implementadas por el sector productivo, nos permitieron que Guatemala se sitúe como uno de los países con mejor PIB de la región. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional ubican a Guatemala como el segundo lugar del país en rendimiento económico durante estos 2 años de pandemia, estimando un crecimiento superior al 4%, únicamente superado por Chile. Esto es el reflejo de un trabajo que estamos realizando en conjunto con el sector privado desde el inicio de mi administración. Siempre recalqué que juntos saldríamos adelante y hoy podemos ver a este país que hemos demostrado ser resilientes, fuertes y con un sector productivo de una trayectoria importante. América es una región fructífera que ha realizado esfuerzos trascendentales y vitales para que todos podamos salir adelante en estos momentos de crisis. Guatemala hoy lidera el repunte económico en la región y estoy seguro que todos los gobiernos y los representantes del sector privado aquí presentes están trabajando incansablemente para que juntos demostremos que América es esa región altamente productiva.
Haití cerró las celebraciones del Guede a los Espíritus, una tradicional ceremonia del vudú que coincide con las tradiciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, esto en medio de la crisis de violencia que afronta el país. Nos pintamos la cara de blanco y vamos a comunicarnos con nuestros muertos en el cementerio. Esto lo dijo a la agencia Sputnik Mael, de 26 años, mientras vestía de morado y llevaba en su falda pequeños cascabeles. Esto es parte de una ceremonia que da cuenta de la cultura haitiana, pero la inseguridad limitó los festejos este año, al menos en la capital, y el cementerio de Puerto Príncipe tuvo pocos afluentes. Además del peligro de movilizaciones violentas, la transportación colectiva se ha visto paralizada en días recientes por la crisis de combustible que asola el país a causa de la guerra de bandas armadas y las amenazas de estos grupos a los conductores de productos petrolíferos. Vamos a hablar de la realidad política y social haitiana. Estamos en contacto con la especialista en Haití, Laura Moreno Segura. Laura, ¿cómo se analiza esta situación política en Haití a meses de lo que ha sido el magnicidio contra el expresidente Moïse? ¿Y cuánto ha incidido esto en la inestabilidad política y la seguridad del país?
Fabián, muchas gracias por la invitación y por volver a poner el foco en Haití, más aún en esta situación tan delicada que vive. Pues bueno, básicamente nos encontramos en una situación que es muy dramática en términos de la degradación de los derechos humanos, pero también de las condiciones de vida de la población de Haití. Vemos que el Estado se encuentra sumido pues en una crisis de inestabilidad muy fuerte, que se ha visto pues obviamente aumentada con el asesinato del presidente Moïse y las dificultades para resolver este caso tan paradigmático, ¿no? Vemos de alguna manera que el país se suma en un estado de violencia muy similar al que tenía en la década de los 80, justo después de la dictadura de los Duvalier, bueno, y durante la misma también al final de su mandato, donde el país cae bajo el control de las pandillas. En aquel entonces hablábamos de los Tonton Macoute, ahora, como bien decías en la presentación, pues estamos más al frente de clanes de pandillas organizadas que cada vez más comienzan a ostentar un discurso político propio, lo cual las convierte pues en unos actores diferentes a los que teníamos acostumbrados a caracterizar a este tipo de bandas armadas en Haití. Pero permíteme poner un poco en contexto esta situación porque creo que las condiciones actuales así lo ameritan. En el 2018 empezó a crecer esta situación de crispación y descontento en Haití, fruto, entre otras cosas, de la malversación de fondos entregados por Petrocaribe. Y la respuesta que se dio en aquel momento por parte de las autoridades haitianas fue acudir a una fuerza policial brutal y a la creación de alianzas con estas bandas armadas, según ya lo ha aprobado un informe de la Escuela de Derechos Humanos de Harvard. Esto hace que el modus operandi en Haití desde hace ya varios años se haya sustentado en una campaña de violencia e intimidación permanente contra las disidencias políticas, y esto sucedía pues era perpetrado por bandas y pandillas armadas que fueron financiadas por el gobierno de turno, ¿no? Esto hace que el poder de las bandas haya ido en aumento, al igual que lo ha hecho, digamos, en una curva muy similar, el descontento y la pobreza. Así que el asesinato del presidente Moïse no ha hecho más que aumentar esta situación tan crítica que venía aquejando al país. Y si me permites decirlo, creo que este vacío de poder que deja el asesinato del presidente está siendo muy bien aprovechado por las pandillas, especialmente por el grupo del G9, que lidera Jimmy Cherissier, más conocido como Barbecue, quien empieza a presentarse cada vez como un actor político, más que solamente como una fuerza criminal, y están haciendo un llamado constante a la población más pobre para unirse a una fuerza revolucionaria que luche contra la burguesía haitiana de origen sirio-libanés, ¿no? Este punto en el que nos encontramos pues termina de complicarse, ¿no? Como bien lo decías, también con el bloqueo del suministro de combustible que han realizado las bandas armadas en los últimos meses, que ha llevado pues a Haití a una situación realmente crítica por el desabastecimiento y la paralización del país, ¿no? No solamente el combustible se utiliza para mover los coches y maquinaria en el país, sino que incluso los servicios de telecomunicaciones móviles dependen del suministro de combustible porque sus antenas se alimentan de generadores con carburante. También vemos que hay escuelas y comercios cerrados, así que la situación de inseguridad e inestabilidad política tienen al país no solo paralizado, sino también incomunicado, cada vez más empobrecido, y me atrevería a decir que al borde del colapso.
¿Cómo ha reaccionado, si es que esto ha sucedido, la comunidad internacional ante estos episodios? Se dice que siempre Haití es un país olvidado, ¿también en este escenario?
De alguna manera sí, digamos que una vez sucedió el magnicidio hubo una condena generalizada de los gobiernos de la región, incluidos pues la Organización de Estados Americanos, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Y el mismo presidente Joe Biden hizo un tuit condenando el acto atroz y haciendo un llamado a que Estados Unidos estaba listo para ayudar. Pero ciertamente esto no es suficiente, ¿no? La manera en la que ha ocurrido este asesinato no tiene precedentes y en consecuencia esto implica una larga cadena de actores nacionales e internacionales involucrados. Y también es cierto que el presidente Moïse tenía bastantes enemigos internos como consecuencia de las reformas que estaba implementando vía decreto ley, también de decirse, lo cual daba un cierto giro dictatorial a su mandato. Entonces, esta tarea de esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales y financieros y, por supuesto, materiales que perpetraron el crimen es muy importante, pero pues si la comunidad internacional no se implica de una manera mucho más decidida, será complicado de llegar a esclarecerlo, ¿no? Hay una solicitud vigente desde hace muchos meses de las instituciones haitianas y también de la Organización de Estados Americanos para que se cree una Comisión Internacional de las Naciones Unidas que investigue este crimen. Encontramos un antecedente similar en el caso del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Harari, donde se consiguió constituir un cuerpo especial de las Naciones Unidas para hacer un seguimiento de este crimen, y pues el llamado es a que la comunidad internacional reaccione en esta misma dirección y ayude a las autoridades haitianas a esclarecer este grave asesinato.
No se han logrado identificar los responsables aún.
No, actualmente se cuenta con una lista de criminales, mercenarios identificados, algunos autores que se supone son intelectuales porque estaban vinculados con esas cadenas del crimen internacional, pero realmente no existe ninguna prueba contundente del modus operandi de los que fueron los autores intelectuales, ni tampoco de los mecanismos de financiación que permitieron organizar un crimen de esta naturaleza y magnitud.
Laura, hablemos de la pandemia y de qué manera ha impactado esto en este país, en Haití, cómo ha sido el impacto económico y social.
Afortunadamente, Haití no ha estado entre los países más afectados a nivel de contagios. De hecho, tuvieron una buena temporada durante finales del 2020 y principios del 2021 en que estuvieron de alguna manera con cifras muy, muy bajas de contagio que les permitió incluso celebrar un carnaval al uso en Haití de forma normal y multitudinaria en febrero, cosa que no pudo ocurrir ni en Río de Janeiro, ni en Venecia, ni en ningún otro lugar del mundo. No obstante, sí que vemos que en las últimas semanas el número de contagios vuelve a subir. Ahora bien, la afectación que sufre Haití por el COVID, yo creo que está más en una dimensión estructural que afecta gravemente pues, el acceso a servicios sanitarios, que ya era bastante frágil desde antes del inicio de la pandemia. Según cifras del gobierno haitiano del 2020, 2,3 millones de personas necesitan asistencia sanitaria humanitaria en Haití, de los cuales más de 1 millón son niños y 315 mil son mujeres embarazadas. Esta necesidad de asistencia sanitaria humanitaria que no ha podido ser cubierta porque la mayoría de los recursos se han destinado para responder a la pandemia, pues claramente muestran un riesgo de aumento en la mortalidad materna e infantil, así como en el desarrollo de enfermedades en los niños, ¿no? Porque vemos también una reducción muy importante en los programas de vacunación rutinaria contra la polio, el sarampión, la rubeola. Incluso también se han reducido los programas de vigilancia epidémica sobre enfermedades como el paludismo, la difteria, que son ampliamente extendidas en Haití. Hay también una falta de medicamentos vitales y de suministros para los hospitales haitianos. Y vemos también pues afectados los servicios de nutrición en las comunidades, lo que también lleva a pensar que se verá un aumento de la desnutrición severa en los próximos meses en Haití. También hay que mencionar que puede afectar claramente el suministro de agua potable por falta de combustibles y repuestos, así como de recursos que provienen de la ayuda internacional para construir y mantener algunos sistemas de saneamiento privados. Así que vemos que la pandemia pues en general podría poner las condiciones de salud y salubridad de Haití, que ya son muy complicadas, al límite, y pues no hay que desconocer también cómo afecta a los niveles de pobreza crónica y a la disminución de la ayuda internacional que puede fluir hacia Haití porque está ahora destinada a temas más coyunturales relacionados con el COVID.
Iba a consultarte qué pasó con la vacunación, qué tal fue la situación en el sentido de la inmunización de la población.
Pues realmente vemos cifras muy bajas de vacunación en Haití. También es cierto que las cifras oficiales pues allí se recogen de manera más lenta y menos fiable. saludable. Sí que ha habido donaciones, especialmente a Estados Unidos, de la vacuna de Janssen. Hay algunas dosis que ya están disponibles en el país, pero también es cierto que la distribución de estas dosis y la aplicación de la vacuna requiere de la existencia de un sistema sanitario que pueda, pues, funcionar y estructurarse para responder a esta necesidad urgente. Y lo que hemos visto es que por falta de material de protección, por ejemplo, para las enfermeras y para los doctores en los hospitales, han tenido que verse reducidos los servicios de prestación sanitaria, y pues obviamente también eso implica limitaciones a la hora de aplicar la vacunación. Entonces tenemos aquí una afectación por una parte de disponibilidad de vacunas, sin duda, pero también luego del proceso necesario para poderlas hacer llegar a la población y vacunar.
¿Cómo crees que va a continuar la situación? ¿Te parece, tomando en cuenta que se han dado repuntes del virus en otros rincones del mundo y también del continente, cómo puede quedar Haití en el medio de esta crisis?
Claramente este virus es impredecible y lo que sabemos es que todavía no hemos conseguido derrotarlo. De hecho, pues la falta de vacunación, como muestran los científicos, lleva a que tenga mutaciones y que mantenga supervivencia entre nosotros. Así que es muy probable que, dadas las críticas condiciones de salubridad y de seguridad y de acceso a recursos y la pobreza en la que se encuentra Haití, pues que las cifras de COVID puedan seguir aumentando, las defunciones por este motivo también. Pero creo que el problema más crítico de Haití en este momento es la situación de seguridad y de inestabilidad política en la que se encuentra sumergido, que también empieza a poner en riesgo temas de estabilidad regional y se convierte también en un tema geopolítico de gran relevancia en este momento.
Laura Moreno, gracias por tu mirada y tu análisis para GPS Internacional.
A ustedes por la invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Viajemos ahora hacia Guinea Ecuatorial, hacia el continente africano, y decirles que el canciller venezolano sostuvo una conversación con su par de Guinea Ecuatorial, con quien ratificó el compromiso de cooperación. En marzo, el gobierno de Venezuela envió ayuda a Guinea Ecuatorial tras la explosión que arrasó un cuartel militar y dejó más de 100 muertos. El presidente de Guinea Ecuatorial sancionó la prórroga del decreto que determina el toque de queda en el país de 18 a 6 horas, por el cual se refuerzan las medidas de control y prevención contra el COVID-19. Vamos a hablar de estos y otros temas que atañen a la realidad de este país africano. Estamos en contacto con Milagrosa Ada Micha Abeso, quien es la directora de la revista Real Guinea Ecuatorial. Bienvenida, Milagrosa. ¿Cómo analizas la coyuntura política en el país tras la extensión del toque de queda? ¿Y cuáles son los motivos que dan esta medida? ¿Han habido un resurgimiento de casos de COVID-19?
Es solamente una prórroga del toque de queda y entonces la situación parece más bien como algo ya vivido. No se nota demasiada tensión. Y los motivos para el establecimiento de esa medida, tras superar las dos primeras olas de la COVID-19 en nuestro país, que tuvo lugar desde el periodo de marzo, de agosto de 2020, la segunda de febrero al mes de abril del presente 2021. Se está viviendo una tercera ola de contagios que alcanzó un pico máximo en la semana 37, es decir, el 12 al 18 de septiembre, con una tasa de positividad de 12,6% con prevalencia en ambas regiones del país. Fabián, en cuanto a, como me has preguntado, los motivos, es por la alta tasa de contagios que ha vuelto a subir actualmente en el país, por eso se ha tenido que volver a lo que es toque de queda en nuestro país.
¿Cómo ha reaccionado la población al respecto?
Como le decía al principio, no hay nada nuevo al respecto, todo sigue siendo igual, no ha cambiado nada, simplemente como que la población se está acostumbrando al sistema. Yo pienso que a nivel político el gobierno lo ha hecho para ayudar a la población, para salvar a la población, ya que próximamente tendrá lugar aquí en el país el sexto congreso del partido en poder, al igual que las elecciones presidenciales también que se acercan. Y económicamente hablando, se intenta crear un equilibrio para proteger a la población, para salvar la economía. O sea que como que ya es algo, ya no hay nada fuera de lugar. Desde la primera vez que al principio sí pareció algo extraño, que todo el mundo nadie se lo esperaba, ya que era un fenómeno extraño en todas partes del mundo, al igual que Guinea Ecuatorial. pero ahora como que la gente lo ha tomado con más calma, con mucha tranquilidad.
¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia y cómo ha sido la disponibilidad de vacunas para la población?
Actualmente el país está dotado de vacunas que se ha adquirido en China de la marca Sinopharm. Simplemente la situación ha sido como el gobierno ha dispuesto las vacunas para la población, pero la población es la que no se ha, un gran porcentaje de la población es la que no se está animando a vacunarse. Pero de las vacunas sí que el país ha dotado, el gobierno ha dotado de vacunas al país, traídas desde China.
¿Falta entonces formación por parte de la gente? ¿Por qué crees que finalmente la gente no accede a la vacuna?
Bueno, como en todo el mundo, al igual que en España, que hace poco he estado en España y he vivido también la misma experiencia, que los españoles no se han querido vacunar todos, se quejan, al igual que, o sea, como está en Guinea, en todas las partes del mundo. Algunos no se quieren vacunarse porque tienen sus ideas o sus cosas respecto a las vacunas. O sea, cada uno tiene su ideología diferente a poder a aceptar vacunarse. Simplemente no es algo más político, no. Simplemente cada uno es como es. Algunos se han vacunado, otros dicen que no se van a vacunar. Esto ha pasado en todas partes del mundo, porque lo he vivido en España y en otros países también. Pero nada particular como para que es la razón por la cual la población no se quiere aceptar a vacunarse. Tampoco no es toda la población ecuatoguineana. Simplemente unos cuantos no se está acudiendo a las vacunas. De hecho, el gobierno actualmente está realizando un mecanismo de sensibilización a la población para que acudan a las vacunas y empleando este mecanismo de tal forma que si uno quiere viajar, ya sea a nivel del país o fuera del país, que tenga que tener el carnet de vacunación.
Milagrosa, quiero preguntarte por los vínculos internacionales. ¿Cómo analizas la cooperación bilateral entre Guinea Ecuatorial y Venezuela? ¿Cómo se ha expresado hasta ahora?
La verdad es que diría, son buenas, lo analizo desde una perspectiva objetiva, que son buenas, teniendo en cuenta que lo que nos une entre Venezuela y Guinea Ecuatorial, que es lo primero que nos une, es el idioma, es el castellano, une más nuestros lazos como hermanos. Y desde siempre Guinea Ecuatorial ha sido muy amigo de Venezuela. Venezuela también ha estado brindando ayuda a Guinea Ecuatorial, como lo ha dicho usted al principio, cuando pasó el fenómeno nuestro aquí, el 13M aquí en Guinea Ecuatorial hace poco, en Cuantoma. Entonces pudimos recibir el apoyo del hermano Venezuela y podría calificar las relaciones de ambos países como perfectas.
¿Hay alguna posibilidad también de que haya relaciones con Brasil? Hace poco visitó una delegación empresarial brasileña al país. ¿Hay posibilidades de intercambio? ¿Cuál es hoy la incidencia comercial?
Sí, hay una posibilidad. Sí, también diría lo mismo, porque ya que Guinea Ecuatorial, como Brasil, al ser un país lusófono, Guinea Ecuatorial también es miembro de CPLP. Eso podría ayudar a robustecer las relaciones comerciales entre Guinea Ecuatorial y Brasil, siendo que ya existían relaciones diplomáticas. Puesto que dar cifras exactas es difícil, pero con la entrada de Guinea Ecuatorial en esta organización, yo creo que se podría esperar mucho entre ambos países.
Preguntarte ahora por los vínculos con China. ¿Ha tenido el presidente anteriormente una conversación con el presidente chino? ¿Cómo puede ser el vínculo entre ambos países? ¿Hay perspectiva en cuanto a cooperación en materia sanitaria y económica?
China siempre ha sido uno de los socios importantes de Guinea Ecuatorial a nivel de muchos sectores, como es el sector sanitario, infraestructura. China está teniendo un papel importante en el país y las perspectivas visualizan en torno a la cooperación en materia de sanitaria e infraestructura. Se seguirá también reforzando esta cooperación porque China sigue estando interesada en seguir enviando a médicos a Guinea Ecuatorial y seguir financiando obras sanitarias, como hace poco financió el hospital de Niefang en la parte continental del país. Y en el mes de septiembre, China y Guinea Ecuatorial celebraron el 50 aniversario de la llegada de la primera brigada médica china. Y la embajada china realizó una importante donación a medicamentos e insumos para reforzar la atención sanitaria en Guinea Ecuatorial. Yo creo que es más que suficiente como para reafirmar y decir que las relaciones entre China y Guinea Ecuatorial siempre seguirán siendo excelentes por el rol que está jugando este país asiático en nuestro suelo patrio.
Agradecerte nuevamente, Milagrosa Ada Micha Besos, desde Guinea Ecuatorial, desde África, por tu contacto y tu análisis. Gracias.
Gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Ojalá que el miedo no detenga el tiempo, para que las flores no sean vistas blancas. Quiero que este cuerpo me conserve intacto, con años de brisa que corre despacio.
Cine joven cubano en el sur es una muestra de películas que nace ante la necesidad de exponer otra cara de la cultura cubano-caribeña, y hasta el 11 de noviembre se está desarrollando su quinta edición, denominada Animándonos a Construir Puentes. El objetivo es traer una Cuba diferente a la del turismo, la política o la salsa. Y para conocer qué nos proponen este año, estamos en contacto con su fundadora y directora creativa, María Nela Lebeque. Bienvenida, María, a GPS. Cuéntanos cómo será esta edición, bueno, y qué novedades se traen.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y invitarnos sobre todo a esta instancia. La muestra, como bien comentas, es una muestra que se hace hace unos cuantos años, en 2017, acá en Montevideo, Uruguay, y está, y llegamos a la quinta edición, ¿no? Cumplimos 5 años de esta propuesta, una propuesta que ha traído como esa diversidad de miradas hecha por jóvenes realizadores, donde, bueno, intentamos apostar por hacer una selección variada que muestre esa diversidad de formas y de formatos. Este año, como bien comentas, el concepto que unifica todas las propuestas es Animándonos a Construir Puentes, y un poco es ese juego con algo que, con el foco, con un foco que hacemos este año que tiene que ver con animación, animación contemporánea, animación de Cuba, de Uruguay, y también traemos un festival invitado de Ecuador que va a estar sumando sus películas. Con esta premisa, pues significamos el concepto y esto de que hemos intentado generar estos años, ¿no? El construir puentes. ¿Qué es construir puentes, no? Eso de traer y poner a dialogar películas de allá y acá, conversando entre realizadores y conversando entre obras, y mostrando un poco esa idea que teníamos desde el inicio de que son más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿no? Poder mostrar esa diversidad también ayuda y que da la oportunidad al público del Uruguay a ver ese tipo de materiales que capaz que no es tan fácil de poder acceder acá en este contexto. Y traer, bueno, esta selección ha sido una maravilla porque, primero porque traemos, si hicimos un salto enorme, traemos unas 70 o 72 películas más o menos, entre cortos, mediometrajes, 5 largometrajes, videoclips, experimental, y traemos también una edición híbrida con varias exhibiciones presenciales en el Centro Cultural de España, en el Centro Cultural Artesano, Sala Zeta Rosa, y además estamos ya ahora mismo teniendo exhibiciones online a través del canal de YouTube de Cine Joven Cubano Sur, que estamos exhibiendo la retrospectiva de animación. Así, este año también traemos una retrospectiva, una gran retrospectiva de animación cubana del siglo XXI. Es un proyecto muy interesante que invité a formar parte a un curador y a investigador y periodista cubano, se llama Antonio Enrique Rojas González. Él es una persona que viene trabajando hace varios años la animación, y le hice la invitación para formar esta retrospectiva, que obviamente no es la verdad absoluta, porque hay muchísimas obras que quedan fuera por tema de tiempos y duración y demás, pero es una especie de homenaje a la animación como concepto, como técnica, como arte, y esperemos que se siga haciendo, ¿no? En este camino también invitamos a la Universidad OR, a la carrera de licenciatura de animación y videojuegos de la OR, a formar parte de la programación. Ellos también, un agradecimiento grande por aceptar la invitación que les hicimos, y vamos a estar exhibiendo junto con la retrospectiva una selección de materiales de estudiantes de la carrera de animación y videojuegos de acá de Uruguay. Y como ya te comentaba, un festival de Ecuador que se llama Festival X, Festival Feminista, que tuvo un taller este año, se llama Vidas en Movimiento, y fue un taller con mujeres y adolescentes en situación de movilidad humana que impartieron en Ecuador, y a raíz de ese taller salió una serie de cortometrajes en stop motion que resultan muy interesantes, y también les invitamos a formar parte, aceptaron la propuesta, y todo ese gran combo forma la sección de animación que tenemos en la muestra joven. Aparte, tenemos una selección de películas que son creadas sobre las temáticas que venimos trabajando desde el 2017, ¿no? Películas que van, hablan sobre migración, sobre movilidad, hablan sobre género, sexualidad, diversidad, racialidad. Es decir, ese tipo de temáticas son temas que nos interesan, que hemos querido trabajar estos años y que permiten también unificar cada uno de los programas. Esta selección, junto a la respectiva animación, se va a estar exhibiendo hasta el día 11 en estas sedes que te comentaba, que también es muy interesante porque en esto de querer también descentralizar, ¿no? Apostamos por eso de también salirnos del centro del centro. A veces decimos, bueno, estamos en Montevideo, casi toda la propuesta más grande es en Montevideo, porque también es un tema de movilidad para nosotros, ¿no? Y decidimos que, bueno, dentro de Montevideo hay muchos espacios que quedan como en la periferia, y decidimos como, bueno, vamos para allá, y el Centro Cultural de Artesanos aceptaron esta invitación tan, tan, tan linda, y vamos a estar proyectando allá parte de la programación. Y bueno, el cierre va a ser en la Sala Zeta Rosa, jueves 11, con una película llamada Opción Cero, del director Marcel Beltrán, y Oscuros Rinocerontes Enjaulados, que forma parte de una sección que también armamos con Antonio Enrique, que se denomina Dos de los Curadores. Esto fue como algo que inventamos un poco, porque hay películas que no queríamos dejar ir, básicamente, películas de los 90, con su animación, que nos parecían súper interesantes y que, bueno, por tema de tiempos y de periodos, ¿no? No podían entrar dentro de la retrospectiva, y dijimos, no, pero tenemos que ponerla. Así que cada uno hizo una recomendación de una película de los 90 que les había marcado, y la decidimos poner una, es decir, yo la programé para hacer una de la inauguración, que es la recomendación de Tony, se llama A Norma McLaren, de Manuel Marcel, la película, de 1990, y en la clausura es mi recomendación de la película Oscuros Rinocerontes Enjaulados, muy a la moda, de Juan Carlos Cremata, también del 1990.
María, bueno, ¿cómo afectó la pandemia a los realizadores cubanos y caribeños? Si es que los afectó, o se siguió filmando, se siguió realizando.
No, obviamente la pandemia no solamente marcó a los realizadores cubanos, ¿no? Es un hecho de cómo viene influyendo en toda la sociedad y en la industria audiovisual en todo el mundo. Obviamente el tema de las restricciones de movilidad y el distanciamiento social no se ha podido hacer mucho en Cuba ahora mismo con el tema de la pandemia, pero surgieron otras iniciativas que fue súper interesante porque a raíz de eso empezaron a surgir otros proyectos en la virtualidad, con exhibición online, proyectos de filmación dentro de las casas, es decir, han surgido otras iniciativas que también permitieron mostrar un poco eso de que se sigue haciendo, ¿no? La gente que trabaja con audiovisual y trabaja con cine y es su expresión, se la rebusca para seguir haciendo. Creo que un poco se paga con la gente de cine, también con la gente de música y otras manifestaciones artísticas que, a pesar del distanciamiento y el encierro, decidieron como, bueno, buscar las herramientas que tenían, ¿no? También por eso usamos un poco esto de la animación, porque la animación, hay un estudio que dice que en este año de la pandemia ha tenido un crecimiento, porque también, bueno, el animador no necesita mucho más que una computadora y su creatividad, ¿no? Es mucho más de sentarse y puede estar en un espacio como que adentro. No necesita tanto a la industria como para salir a filmar. Y bueno, también eso es como, bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo con esa animación? Y cómo lo podemos pensar, ¿no? Un poco eso.
María, recordemos entonces, ¿cómo se puede participar y dónde se puede obtener información sobre el festival?
Para participar como espectador, bueno, toda la programación se está subiendo en la página de Instagram, página de Facebook, tenemos una página web también, estamos terminando de ultimar los detalles para subir toda la grilla de actividades, pero la página de Facebook, de Instagram, de YouTube, está subiéndose toda la información por día de las proyecciones. Y las salas, las sedes también tienen sus programaciones, sus carteleras, la programación y las fechas de la muestra. El Centro Cultural de España, la Zeta Rosa, el Centro Cultural de Artesanos, tienen puesto en sus perfiles toda la programación también. Así que esas serían como las vías más inmediatas para acceder y la grilla que se va a subir en esto. Está subiéndose la página web también. La página web es www.cinejovencubanosur.com.
María Lebeque, gracias por esta nota y atentos a este festival entonces.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, sí, invitamos a todas y todos a formar parte de esta quinta edición, que son 5 años ya y no es para menos, hay que celebrarlo.
Hasta el 12 de noviembre se va a extender la octava Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos del Plan Ceibal, el plan de Uruguay socioeducativo que busca que todos los niños y adolescentes tengan conectividad y aprendizaje en línea. En esta edición participan más de 400 equipos provenientes de más de 150 centros educativos y representan a todos los departamentos de las 6 categorías. La Olimpiada del Plan Ceibal es el mayor encuentro de programación y robótica educativa en Uruguay y se desarrolla a lo largo del curso en diferentes instancias clasificatorias en torno a una temática establecida en cada edición. Vamos a conocer más de esta edición. Estamos recibiendo a Irene González, gerente de educación del Plan. Bienvenida, Irene, contanos cómo se desarrolla esta Olimpiada y cómo va a ser la participación.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la Olimpiada comenzó el lunes, estamos en un formato virtual, trabajando de manera distribuida a lo largo y ancho de todo el país, en los 19 departamentos, como decías tú, y bueno, estamos diariamente con distintos desafíos, distintas propuestas y distintas instancias que componen el ciclo completo de la Olimpiada. Simplemente marcar que si bien es un hito súper importante esta semana, porque bueno, es cuando llegan los equipos finalistas al tramo final de este proceso, refleja largos trayectos que han recorrido los estudiantes con sus docentes en preparación de estos proyectos, en trabajar los problemas, las soluciones, prototipar, armar maquetas. Ha habido muchísimo trabajo a lo largo de estos meses que bueno, se viene a coronar, digamos, esta semana donde tienen la oportunidad de mostrar y de compartir con la comunidad educativa lo que han trabajado.
¿En qué consiste cada categoría de lo que es esta propuesta? Tenemos robótica, programación, placas programables. Bueno, contanos un poco de eso, ¿cómo se divide?
Exacto, tenemos 6 categorías en esta edición de la Olimpiada. Empiezo por la más nueva, que es la estamos estrenando este año, que es la categoría de Minecraft. Que bueno, Minecraft, algunos seguramente ya lo conozcan, pero es un videojuego educativo muy, muy conocido, que a los estudiantes les gusta mucho, que tienen la capacidad de poner en juego muchísima creatividad y bueno, construyen mundos, resuelven desafíos y demás. Entonces, este año, en esta categoría, nosotros justamente se lanzó en el día de hoy, pusimos una consigna en la plataforma CREA, los equipos tenían que ingresar a CREA, a bajarse un mundo donde van a encontrar distintos problemas que van a tener que ir resolviendo y tienen hasta última hora de hoy para subir sus proyectos. Ese es un formato, pero como tú decías, hay otras categorías, tenemos robótica, donde ahí lo que se trata es de apuntar a resolver un problema concreto, donde bueno, se tiene que programar el robot para, como parte de esa solución, pero siempre buscando atender algún desafío que sea relevante para el equipo, para los estudiantes, que tenga que ver con el contexto o algo que ellos encuentren importante de resolver. En este caso, este año la Olimpiada, el tema general es transporte y comunicación, entonces nos hemos ido encontrando con proyectos muy diferentes y realmente todos con un potencial muy importante, desde proyectos que involucran temas de logística, temas de tránsito, la tecnología posibilitando comunicación para resolver algún problema concreto. Ha habido proyectos de los más variados y en esta semana lo que estamos viendo, lo que está sucediendo es que los equipos desde sus centros educativos, con sus docentes, van pasando por distintas instancias de evaluación donde tienen que presentar sus avances, sus proyectos ante el jurado y bueno, van teniendo devolución y van avanzando en el proceso. Eso en cuanto a robótica, pero como tú decías, programación, placas programables, tenemos las categorías de FLL, en todos los casos hay alguna tecnología específica que se incorpora, a veces más de una, al servicio de buscar una solución creativa a algún problema complejo. Y entonces tienen, como decíamos, mucho de creatividad, de poder construir, de poder presentar ese proyecto, y ni que hablar que refleja además, los estudiantes ponen en juego no solamente estas habilidades técnicas, estos manejos de estas tecnologías específicas, sino además trabajo de equipo, colaboración, se dividen roles, se asignan distintas responsabilidades, tienen que presentar, o sea, también preparar la instancia de presentación, muchas veces vienen con materiales de apoyo, con pósters. Son realmente proyectos muy lindos, hemos visto muy buen nivel, soluciones muy creativas a problemas muy relevantes que tienen y que encuentran los estudiantes en sus propias localidades. Como, no sé, veíamos en la página web de la Olimpíada, hay un un apartado donde uno puede ver videos de un minuto de los distintos proyectos y van a ver realmente soluciones bien interesantes a problemas concretos, por ejemplo, problemas de tránsito en el entorno del centro educativo y entonces cómo con placas microbits se puede abordar ese tipo de problemáticas, o bueno, problemas de inundación en algún puente, entonces cómo ellos generan una maqueta con una especie de plataforma que se desliza. Hay realmente propuestas muy, muy, muy interesantes, muy creativas y con un grado de preparación y de elaboración técnica muy, muy bueno.
Irene, mencionabas, bueno, todos esos proyectos de robótica y tal vez la gente no tenga claro que en los liceos del Uruguay, liceos públicos, se trabaja con estas cuestiones que parecen tan lejanas, ¿no? Tan complejas. ¿Cómo es eso?
Exactamente, sí. Nosotros estamos desde el año 2011 con el proyecto de robótica educativa. Se han entregado kits de robótica, se llevan distribuidos más de 5.000 kits. Se han distribuido en todo el país, en todos los liceos, en las UTUs, bueno, en la mayoría de las escuelas hay kits de robótica. Plan Ceibal viene acompañando también el proceso de formación de los docentes, tenemos muchísimos cursos dirigidos a docentes, a estudiantes, y la verdad que año a año nos sorprende, ¿no? La convocatoria que ha tenido la Olimpiada, como te decía, hay 1.200 estudiantes participando, pero ha habido muchos más que han estado en el proceso y han ido pasando por las distintas instancias. Es una gran satisfacción porque creo que uno de los logros principales es desmitificar un poquito este tema de la robótica o de la tecnología, ¿no? Que no es algo reservado para unos pocos, sino que está al alcance de todos, que son proyectos que motivan muchísimo a los estudiantes, que los hacen pensar de manera distinta, donde ponen en juego el pensamiento computacional y muchas habilidades. Y donde además no se precisa, si bien el rol del docente es absolutamente fundamental, no se precisa un docente experto en estas cosas, sino un docente que tenga ganas de acompañar el proceso, de facilitar este aprendizaje para sus alumnos, y la verdad que eso nos reconforta muchísimo. Hemos visto muchos docentes que sin tener una formación específica en esto se han animado y han aprendido y recorrido un camino junto con sus alumnos muy, muy interesante.
¿Cuál es el presente hoy del Plan Ceibal, que durante mucho tiempo fue una cosa nueva, una novedad, que incluso motivó interés a nivel internacional? En el mundo se preguntaban por esa experiencia uruguaya. Comenzó con el sueño de un niño, una computadora. ¿Hoy qué pasa con ese plan?
Bueno, el plan sigue evolucionando, sigue madurando. La verdad que a nivel internacional nos sigue pasando, que nos llaman de muchísimos países y estamos contando un poco la experiencia de Uruguay en distintos ámbitos y siempre es muy reconfortante ver cómo lo valoran o la buena imagen que tienen de nuestro país en el exterior. Y creo que también aquí en nuestro país hemos ido madurando y consolidando muchas de las líneas. La pandemia en este sentido fue, digamos, como un momento bastante bisagra para nosotros, porque bueno, con todo lo malo que trajo, también para Plan Ceibal fue un momento de mucha exigencia y de un gran desafío, pero que pudimos acompañar al sistema educativo para lograr sostener las clases, sostener el vínculo entre estudiantes y docentes. O sea, realmente han sido dos años sumamente importantes para nosotros. Y creo que mirando un poco el medio vaso lleno, también nos queda como un montón de aprendizajes y un punto de partida para el año que viene que seguramente va a ser más alto. Y la tecnología ya ocupa otro lugar en la agenda educativa, ya está mucho más incorporada. Esa curva de aprendizaje acelerada que significó la pandemia, nosotros creemos que se va a poder capitalizar mucho y hoy en día hay muchos docentes que ya valoran el potencial de la tecnología como una herramienta con sentido pedagógico, lógicamente, ¿no? Nosotros siempre tratamos de promover esa visión de la tecnología como una palanca que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, que, bueno, que genera muchas oportunidades y que además, y esta es otra de las cosas que también nos dejó la pandemia, que acompaña a distintos ambientes de aprendizaje, ¿no? No tiene un rol único dentro, fuera del aula, en lo virtual y lo presencial, sino que se adapta y tiene la capacidad de ir acompañando distintos proyectos y distintos momentos del recorrido de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Como está pasando ahora con la Olimpíada, donde bueno, se ven muchísimos proyectos interdisciplinarios y donde la tecnología juega un rol importante, pero siempre con un objetivo último de resolver algún desafío, alguna investigación concreta, algún problema, y en definitiva de innovar, ¿no?
Irene, ¿hay nuevos planes, hay proyectos más allá de esta Olimpiada? ¿Alguna cosa que se pueda saber a futuro?
Bueno, nosotros tenemos una agenda bastante inquieta, así que en general siempre estamos pensando en cómo seguir acompañando al sistema educativo en los desafíos que enfrentan y cómo la tecnología puede ayudar a trabajarlos. En particular, bueno, ahora estamos en algún proceso para adquirir una plataforma de programación y bueno, poder apalancar un poco todos estos proyectos que comentábamos recién sobre la Olimpíada, pero bueno, también estamos incorporando nueva plataforma de matemáticas. Este año incorporamos una plataforma de lengua, también estamos desarrollando mucho la línea transmedia y todo lo que tiene que ver con Media Lab. Estamos buscando acompañar en nuestro rol de agencia de innovación educativa, acompañar un poco las necesidades y las oportunidades que vemos en el sistema educativo, y la verdad que hay proyectos diferentes que atienden y apuntan a distintos intereses, y la idea es poder convocar y trabajar muy estrechamente con estudiantes y docentes.
Irene González, gerenta de educación del Plan Ceibal, gracias por estar en GPS y felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las últimas columnas destacamos las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se ha abierto una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente de las empresas transnacionales. Y al respecto, mencionamos lo que advertía Robert Hilpin en Economía Política Global, que mientras que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. Y tras lo cual existe una tensión entre dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas, lo que ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna. Por otro lado, recordemos que desde la caída del Muro de Berlín la sociedad internacional ha sido un objeto de constante evolución, y la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo, con el fin de la Guerra Fría, derivaron en la obsolescencia y la pugna geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y dieron comienzo a un nuevo escenario geoeconómico global. Dicha aceleración ha estado pautada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual impulsa la reconfiguración de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional. Durante los años 90, estos procesos pautan una época asignada por la apertura económica tras la conclusión de la ronda Uruguay del GATT, y los procesos de regionalización impulsados por Estados Unidos, Europa y Japón en pos de una inserción competitiva en el mercado mundial. Según nos recuerda Bisócero, los países de la periferia aceptan el proceso de apertura, pero no forman parte de los procesos de decisión en torno a la regionalización. Y esta coyuntura es propiciada por una estructura sistémica que gravitó en torno a la noción de unipolaridad norteamericana en lo concerniente a las capacidades militares y económicas, en superposición con el proceso que se inicia en los años 70 relativo a la difusión del poder, a partir del cual emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema que consolidan el carácter heterogéneo del mismo. En tal sentido, se puede establecer que los esquemas de influencia en la posguerra fría cambian según el tema y área geográfica, y que el análisis del sistema se alterna entre una hegemonía no cuestionada y una tripolaridad en términos de modelos de regionalización. Sin embargo, entrado el siglo XXI, el incremento de poder relativo de China, fruto de los avances tecnológicos aplicados, y el crecimiento económico, hace que ya haya analistas que piensen en el sistema internacional regido por un orden tendiente hacia la multipolaridad. Y en este sentido, a partir del proceso de globalización, surge un nuevo orden económico mundial en torno a los dos polos, como Estados Unidos y China. Y por su parte, la crisis económica en Occidente en 2008 y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en acumulación de poder y crecimiento económico ha planteado nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza, a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en la política internacional. Bueno, sobre estos asuntos estaremos entrando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.